En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Vamos de repunte en repunte. Hoy, sin contar con los datos actualizados de Aragón, que como saben es la comunidad autónoma más azotada en esta segunda ola por el coronavirus, el Ministerio de Sanidad ha contabilizado 1.895 positivos en un solo día. Son 200 casos más que ayer. Y nos vamos acercando a los 2.000. Ayer eran 1.600, hoy 1.000. Casi 900. Bueno, los gestores públicos, sobre todo Fernando Simón, insisten que hay que interpretar con precaución estos datos. Esto es lo que nos va diciendo en sus comparecencias, ¿no? Sabiendo que el porcentaje de asintomáticos es muy alto. Esto no quiere decir que los asintomáticos no contagien, como dicen algunas leyendas urbanas, que lo que pretenden es desinformar, pero sí demuestra que el hecho de detectar a tantos positivos, aun sin que ellos mismos lo sepan, porque no se encuentran mal, eso nos lleva por el buen camino, porque se les pone en cuarentena y se les controla para que no sigan contagiando. O sea, ellos no saben que están malos, pero se detecta que lo están en realidad. Y por eso que están contagiados, y por eso se les aísla, ¿no? Se les impone esa cuarentena y así no siguen contagiando. Es decir, que los casos que en los meses de marzo, abril, mayo, junio eran más difíciles de controlar, ahora, con tantas pruebas PCR a la más mínima sospecha y con trabajos de rastreo, porque un amigo, un familiar ha dado positivo y como le has visto hace dos días, entonces te llaman para ver tú si te has contagiado y ahí es donde te cazan, aún no teniendo síntomas, pues se localizan, ¿no? Para que no se expanda. Bueno, este es el mensaje menos negativo que nos trata de enviar el Ejecutivo en las últimas semanas, ¿no? Hay muchos más casos, sí, lo estamos viendo, pero esto es porque estamos diagnosticando más, porque lo tenemos más controlado. Sin embargo, nos encontramos con que España ya ha superado al Reino Unido, que actuó más tarde que nosotros en la pandemia, si lo recuerdan, porque hubo unas primeras semanas en las que negaban la peligrosidad del virus y que, por tanto, pues, como decían sus mandatarios, pues si trataba de que muriera la gente, pues era lo que tocaba, como con cualquier otra enfermedad, ¿no? Y lo que hacemos es efectivamente superar al Reino Unido en número de contagios. Es el recuento que hace la Universidad Estadounidense de Johns Hopkins, que en España dice que hemos tenido, con parte de ellos en la actualidad, casi 310.000 infectados. Récord en Europa. Primer país con número de contagios en Europa Occidental. Y ustedes no se preguntan, ¿por qué nosotros? Porque fíjense, ha dicho Quim Torra, el presidente catalán, hoy, que España está haciendo el ridículo en el extranjero por la marcha de don Juan Carlos. Yo creo que en realidad en España estamos dando mucha pena. Y más a los que aman nuestro país y viven fuera de España, porque estamos teniendo un verdadero problema de salud pública. En el extranjero nos están mirando, efectivamente, con lupa, pero más por este motivo. Porque vamos de récord en récord. Bueno, y por ese motivo, la comunidad científica, la puntera, la vocacional, la que necesita ayudar en su día a día, pues no se quiere quedar de brazos cruzados. Y por eso hoy hemos conocido que 20 científicos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, un fármaco epidemiólogo de la Universidad de Oxford, que es español, toda esta gente puntera, experta, española, han reclamado en una carta que se publicó anoche en la revista de medicina de Lancet que se realice una evaluación independiente por parte de un grupo de expertos que se puedan designar, que sean internacionales o nacionales, sobre cómo fue la gestión de la crisis del coronavirus en nuestro país, sobre la actuación del gobierno, pero también de las 17 comunidades autónomas en la gestión de la pandemia. Porque en esa misma carta, ellos mismos insisten, claro, viendo que iba a levantar suspicacias al respecto, ¿no? Dice, no se trata de echarse la culpa los unos a los otros, no estamos señalando con el dedo a nadie, sino que se trata de aprender de lo vivido, de tener la previsión necesaria, de la transparencia, de los mensajes no contradictorios, de la participación y comunicación directa entre administraciones. ¿Y por qué? Pues con un objetivo, para que esto no vuelva a ocurrir. Porque ahora sabemos más del virus. Supuestamente hemos aprendido de los errores. Pero si viene un otoño duro, no sabemos cómo vamos a responder. Y por eso estos científicos, muy preocupados, quieren que se haga algo. Que se haga algo de verdad y que se haga algo bien hecho. Porque, por ejemplo, para una de las firmantes de la carta, para la presidenta del Colegio de Enfermería de Lérida, para Montse Gea Sánchez, otra metedura de pata más, ahora el próximo mes, ahora mismo, o el próximo otoño, sería insostenible para el sistema. Claro, yo no sé si ustedes conocen, tienen en su círculo más cercano alguna enfermera o algún enfermero. Yo, que sí tengo, por suerte, a unos cuantos a mi alrededor, todavía les sigo agradeciendo cómo han trabajado, con qué energía, entereza, con esas ganas de ayudar, en jornadas interminables, de trabajo, de un trabajo a otro, porque muchos han sido pluriempleados durante la pandemia, claro que sí, incluso voluntarios, porque se necesitaban más manos en hospitales, en residencias, en empresas, por ejemplo, de respiradores, sin descanso. Y por eso Montse Gea nos decía lo siguiente.
Yo creo que el sistema sanitario no puede soportar ni permitirse más errores en la toma de decisiones. Estamos en un contexto de falta absoluta de recursos humanos, especialmente enfermeras. Somos el país segundo a la cola de Europa en número de estas profesionales, por ejemplo, y es especialmente grave la situación en atención primaria y también en salud pública.
Claro, y la pregunta también es, ¿qué podemos hacer ahora? En esa carta, la carta de los científicos, se apunta a los 44.000 muertos que se calculan ahí. Se calculan, porque no lo sabemos con certeza. A los más de 300.000 casos positivos, 310.000, nos dice la Universidad Johns Hopkins en el día de hoy. A los 50.000 trabajadores de la salud que han sido infectados. A las casi 20.000 muertes en las residencias de ancianos. Y con esas cifras que ponen los pelos de punta comienzan esa carta en la que ellos mismos se preguntan cómo es posible que España se encuentre ahora en esta situación. Por eso los expertos se atreven a perfilar dónde han estado los problemas. Luego hablaremos con uno de ellos, con otro de ellos. En los sistemas de vigilancia epidemiológica, deficientes, porque, como han explicado uno de ellos, uno de los firmantes, no se saben bien con claridad los datos, cuántas personas están hospitalizadas al día o cuántas personas se han contagiado. Hay lío con estas cifras, ¿no? Hay un dato ahí, una cifra acumulada que desde el Ministerio pues la dejan en un segundo plano para no darle tanta relevancia, ¿no? Cuentan como los casos diarios, ¿no?, que conocemos día a día. Pero hay más problemas. La falta de equipos de protección individual, los EPI, al comienzo, sobre todo, del embate del coronavirus. Eso fue básico y fallamos. La escasa capacidad diagnóstica, sobre todo, nos pasó al principio. Pero es que, además, fíjense, creen que hubo retraso en las decisiones, nos dicen los científicos. Y aquí, esto no lo está denunciando, insisto, los partidos de la oposición, sino los propios expertos, los epidemiólogos, los enfermeros, los virólogos, los expertos en salud pública, estos son los que dicen también que se tardó mucho en tomar decisiones. Y esta misma tarde también nos lo contaba al equipo de En Casa de Herrero, Montserrat Gea.
Todos los firmantes somos investigadores independientes, no está vinculado a ninguna ideología política y creemos de verdad que podemos hacer un buen trabajo sin reproches entre comunidades autónomas, sin reproches entre partidos, simplemente queremos ayudar con aquello pues que nosotros sabemos analizar.
Un mundo sin reproches y todos remando en la misma dirección. Eso sería maravilloso. Bueno, y ojo, porque también apuntan los expertos a que ha habido un problema con la movilidad de la gente, con la llegada del turismo, con las migraciones, también por problemas con la falta de coordinación entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Y por todo esto, pues consideran imprescindible esa evaluación independiente que analice todos los aspectos de lo que ha ocurrido. Pero hay algo más. Lo poco que se ha contado con los expertos, se les ha llamado poco. Ustedes recuerdan el Comité de Expertos para la Desescalada, ¿no? Eso tan comentado. Eso que supuestamente se reunía cada jueves para decidir qué comunidades podían pasar de fase, pero que resultó que nunca existió, ¿no? Al principio el gobierno nos dijo que sí, que estaban reunidos, y luego, como hace dos semanas, nos dijeron que no había existido nunca de una petición del Defensor del Pueblo. Bueno, pues ese es el problema, que los científicos de todas las ramas no han sido consultados. Lo explicaba la viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Margarita del Val, en una entrevista que le han hecho esta mañana en el canal 24 Horas.
La comunicación entre la investigación científica y la gestión pública o la gestión política de las emergencias, y creo que en esto podríamos mejorar desde ambos lados y beneficiarnos mutuamente. Creo que los científicos, además, no solo deberíamos estar para solucionar problemas, y hay muchísimos científicos en España para cada ámbito. Esto tendría que ser muy dinámico. Para cada punto de la pandemia se podría recurrir a un científico experto en ese campo, sino que además deberíamos anticiparnos y identificar problemas y proponer soluciones para el futuro también. Y la manera quizás de conectarnos debería ser a través de las asociaciones de científicos, que son quienes pueden localizar a quién es el experto en cada caso, porque si no es como buscar una aguja en un pajar.
Y ante el alarmante ascenso de rebrotes estos días, pues están llamando a la responsabilidad de los ciudadanos también, los expertos, ¿no? Porque los gestores tienen gran parte de la culpa, pero los no gestores, es decir, nosotros también, no podemos mirar para otro lado. ¿Cuántas veces no hemos visto a gente con la mascarilla debajo de la nariz, ¿no? O en el mejor de los casos, porque eso de llevarla ya en la frente o en la barbilla es de traca. ¿Y cuántas veces no hemos visto discotecas llenas, mientras que muchos bares limpian cada vez que alguien se levanta de la mesa, limpian la silla, limpian la mesa, absolutamente todo, ¿no? O como lo de ayer, polémica de hoy, en la Real Plaza del Puerto de Santa María en Cádiz, con la corrida de toros esa plaza abarrotada, pero en la que los organizadores insisten en que cumplieron la normativa andaluza del 50% del aforo. Obligaban a los espectadores a ponerse la mascarilla tras la muerte de cada toro, marcando dónde se podía sentar y dónde no, pero las imágenes demuestran que se veía mucha gente junta. Y a eso ya no estamos acostumbrados, porque lo de la distancia social, pues nos cuesta. Aunque a algunos lo que les cuesta más es pensar en los demás. Por tanto, aparece ahí el egoísmo, como hoy recordaba en esa misma entrevista Margarita del Val, motivo principal de los rebrotes que está habiendo ahora en verano.
No, a mí me da la impresión de que todas las personas que saben que en ello les va la vida se están protegiendo muy potentemente, están tomando todas las medidas de precaución y de salud pública que hemos aprendido durante la primera oleada, pero que hay personas que no se sienten amenazados personalmente y que algunos de ellos pues tampoco piensan que pueden actuar solidariamente protegiendo al resto de la sociedad.
Yo creo que ahí también está otra de las claves. Ahora lo que toca es que escuchemos todos las sugerencias de los que saben. Escuchemos los ciudadanos y, sobre todo, el gobierno. Por eso se pide una revisión de la gestión. Son las 8 y 14, las 7 y 14 en las Islas Canarias. Les contamos ahora otras noticias de la jornada en un formato más reducido. Y empezamos con una información que publica hoy el diario ABC, según la cual Juan Carlos I habría viajado a Abu Dhabi el pasado lunes. Carmen Arreaza.
Eso es, Leticia. El rey emérito habría cogido un vuelo privado desde Vigo con destino a la capital de los Emiratos Árabes, donde ya habría aterrizado cuando se publicó su comunicado en la tarde del lunes. Juan Carlos I se encontraría alojado en Abu Dhabi, en uno de los hoteles más caros del mundo, propiedad del gobierno de ese país.
Y Quim Torra reclama a Unidas Podemos que rompa con el PSOE y abandone el gobierno por la salida del rey emérito.
En el pleno monográfico sobre la monarquía, convocado a petición de él en el Parlament, el presidente de la Generalitat ha reprochado al partido de Iglesias que comparta ejecutivo con el PSOE, responsabilizándoles de encubrir al rey emérito.
Però quan es governa i s'és el govern, s'és responsable dels actes del govern.
Cuando se gobierna y se forma parte del gobierno, se es responsable de los actos del gobierno. Hay que asumirlos y dar la respuesta adecuada. La única respuesta responsable es que todos aquellos miembros del gobierno español que estén en desacuerdo con lo que ha pasado, dimitan inmediatamente.
Y 10 alcaldes de 8 partidos alzan la voz contra el acuerdo de Hacienda y la FEM.
Los regidores de Zaragoza, Madrid, Murcia, Cádiz o Granada, entre otros, han pactado un texto que señalan es una ofensiva municipal que no entiende de colores políticos contra un acuerdo que advierten no saldrá adelante en la tramitación parlamentaria. Lo explicaba en esta casa el alcalde de Zaragoza y portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias, Jorge Azcón.
Bueno, yo no sé si se acabarán uniendo o no, pero lo que sí que sé es que hay muchos alcaldes socialistas que entienden que lo que nos está planteando el Ministerio de Hacienda es injusto. Porque no puede ser. Yo cuento el caso de Zaragoza, pero el caso de Zaragoza es ejemplo de otras muchas ciudades, ¿no? En la que cuando lo que se va a hacer es repartir un fondo de 5.000 millones de euros, 5.000 millones de euros entre algunos ayuntamientos en España, dejando fuera, por ejemplo, la ciudad de Zaragoza, que somos 700.000 habitantes. ¿Es que acaso los zaragozanos con nuestros impuestos no aportamos a ese fondo de 5.000 millones que se va a repartir para que no venga ni un solo euro a la ciudad de Zaragoza?
Y al menos 10 muertos al salirse de la pista un avión en Calcuta, en la India.
El avión de Air India Express, procedente de Dubái, se ha estrellado durante el aterrizaje. La aeronave, que se ha partido en dos por el impacto, llevaba a bordo 191 pasajeros.